Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, en el espíritu y en el sentimiento de todo creyente debe de estar latente este sentimiento. Y ahora, más que nunca, como decía el apóstol Pablo, ahora estamos más cerca de la venida del Señor que el día en que creímos. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el tema dice: el premio del supremo llamamiento, o el supremo llamado. Y dice este versículo, capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle, ¿qué? Agradables. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén y amén. ¿Cómo quisiera tener la capacidad de poder resumir de la manera más condensada, pero a la vez más comprensible, esta enseñanza? Hermanos, hay lo que se conoce en la Biblia, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermanos, es, bueno, se entiende un tribunal, un lugar donde se dictamina justicia. Y el tribunal de Cristo es donde van a comparecer toditito los creyentes. A diferencia del el gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo es un tribunal de premiación. Ese será el lugar donde el Señor va a repartir a cada uno según hayan sido sus obras. Quiere decir que este juicio no es para condenación, sino que es un juicio para premiación. Todos los creyentes comparecerán ante el Señor allí, así como lo dice, y lo dice textual y literal. Vea cómo lo dice el verso 10. Porque es, ¿qué dice? Óigame, está hablando de una expresión absoluta. Porque es necesario. Y la palabra necesario es equivalente a decir imprescindible. No hay otra forma. Es necesario que cada, que todos nosotros. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Los creyentes. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Cuándo? Mientras estaba sobre la tierra, mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este no es un juicio de condenación, sino que es un juicio de premiación. En cambio, el juicio del gran trono blanco, a diferencia de este, ese es todo lo contrario. El juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación. Ahí no va a comparecer nadie con opción a ser salvo, sino que ahí todos ya están condenados y es un juicio de justificación divina. El juicio del trono blanco es el juicio de la justificación divina. Esto es el juicio de la premiación. Cada uno recibirá su premio. Bajo este concepto y bajo este principio importante, hermanos, todo creyente debe de correr y debe de entender que lo que Dios nos ha dado es una oportunidad magnífica, única, maravillosa de alcanzar la salvación. A mí me preocupa enormemente cuando yo veo la frialdad, la tibieza, la indolencia, la pasividad de muchos creyentes que creen que alcanzar la salvación, como ya Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros solo tenemos que venir a la iglesia a cantar coritos y eso es todo. Yo quiero decirle, hermanos, hay ciertas expresiones del apóstol Pablo que nos invitan y nos empujan a que uno debe de anhelar la salvación como aquel atleta que corre en un estadio. Y él pone todo su esfuerzo, todo su empeño, toda su dedicación. ¿Por qué no lo leemos? Es interesantísimo ese ejemplo que pone. Váyase ahí atrasito al capítulo 9 de Primera de Corintios. Hoy lo voy a hacer usar bastante la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, como dice, todos a la verdad corren? Óigame bien, él está haciendo esta comparación con la salvación. Y dice, miren, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que corren? ¿Todos qué? ¿Y por qué hay algunos que no corren? ¿Por qué hay algunos que ven la salvación tan cómoda y tan fácil? Es que solo es de levantar la mano y decir yo acepto y ya usted por arte de magia ya es salvo. No nos equivoquemos, hermanos. Pero sigamos leyendo, oiga lo que sigue diciendo. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Entonces Pablo invita ¿a quién? A todos los creyentes, a la iglesia de Corinto. Dice, ¿cómo? Léalo fuerte, ¿cómo dice? Corre de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Vamos, levántate, corre, esfuérzate, lucha. No creas que es de sentarse ahí y esperar. Ya el Señor ya lo hizo todo en la cruz y entonces yo ya no tengo que hacer nada. No, hombre, el apóstol Pablo está diciendo, esfuérzate. A Timoteo le dice, y tú como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Corre la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Todo aquel que es llamado por soldado, como dice, de todo se abstiene. Pero sigamos leyendo porque el ejemplo sigue. Versículo 25. Todo aquel que lucha, ¿qué dice? De todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Ahora léalo usted, ¿cómo sigue? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Óigame, hermano. Ellos en el estadio corren para recibir, ¿sabe de qué eran? Eran coronas que hacían de laureles, de hojas de laurel, y se las ponían ligadas a la cabeza al que llegaba al primer lugar. O si no, si le iba bien, pues ponían una corona de oro, con hojitas de oro, y eso era lo que recibían como premio. Pero al final de cuentas, era oro y es perecedero. Pero nosotros corremos para alcanzar, ¿qué cosa? Una corona incorruptible. Ahora, ¿usted está corriendo así? ¿Está corriendo usted de tal manera que está demostrando que sí quiere alcanzar esa corona? Porque yo quiero decirle, hermano, necesita agua. Porque en todo atleta cuando corre necesita energía, necesita agua, necesita ánimo, ¿sí o no? Ok, necesita agua. Pídala y Dios le va a dar agua del cielo. Necesita vigor, necesita fuerza, clámelo. Y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Está cansado, pues dice el Señor allá en el libro de Isaías. Los jóvenes se fatigan, se cansan, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? ¡Aleluya! Entonces, hermanos, no hay excusa. No hay por qué usted se quede, me voy quedando en la carrera. No, hombre, corra, necesita fuerza, poder, ánimo, fe, discernimiento, sabiduría, inteligencia. ¿Qué necesita? Usted solo tiene que ir al, voy a usar esta relación. Solo tiene que ir al almacén del Señor y le diga, Señor, aquí vengo porque yo me voy a meter a la carrera. Así, ¿qué necesitas? Necesito, Señor, unos zapatos especiales para correr. Necesito que me des agua vitaminada porque yo no me quiero quedar atrás. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? ¿Qué más querés? Y necesito también una camisa que tenga un tejido especial, Señor, para que no me sea muy, muy incómoda. ¿Ok? ¿Y qué más querés? Pedid y se os dará. ¿Qué más? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Cree usted esto? Hermano, corra, pero sigue, pero no, se queda aquí. Oiga lo que dice, versículo 25: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que viene el ejemplo del apóstol, haga lo suyo. ¿Y cómo dice? Así que yo de esta manera corro. ¿De cuál manera? No, ¿de cuál manera corre el apóstol? Así que yo de esta manera corro. ¿De cuál? La que acaba de mencionar antes. Entonces dice, no como a la aventura. ¿Qué es a la aventura? A ver si se logra, pues. A ver si se puede llegar. A ver, esos son los que vienen a probar, a ver si son salvos. Estos son aquel montón que se mete a la iglesia, pero no van con un objetivo preciso y claro de lo que quieren, sino que ellos vienen a ensayar, vienen a probar. Bueno, voy a probar a ver si puedo, pues, a ver si llego. O sea, esta gente nunca va a llegar. No, hombre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aquel que pone su mano en el arado, ¿y qué dijo? Y mira, para atrás, ¿qué? Ah, entonces, ¿qué estaba diciendo? Si tú te vas a meter, quiero que te metas en espíritu, alma y cuerpo, y pongas tu mirada en Jesús, el autor y consumador. Pero aquellos que vienen a la aventura es a ver si se puede. No, no, hermano. Yo, al menos en lo personal, estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Yo no vine aquí a la aventura. Yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. ¿Y usted, hermano? ¿Sabe de dónde viene? ¿Quiere regresar allí? Bueno, gloria a Dios por aquellos que para nada, así. No, 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 no. Yo sé hacia dónde quiero llegar. Yo sé. Y aunque así vengan todas las dificultades habidas y por haber, yo sé a dónde quiero llegar. Pero sigamos leyendo. Y dice, no como a la aventura, de esta manera que peleo, no como quien golpea al aire, o sea, haciendo mates de golpe, pa, y pa, y haciendo todo, pura película, está haciendo mates de que golpea, ¡ay, que se duele! Y es puro teatro. No, 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 aquí no estamos jugando, hermanos. Aquí yo sé contra quién nos hemos metido. Aquí estamos peleando contra las fuerzas de Satanás. Yo sé quién es mi adversario, pero también yo sé quién está conmigo. Amén, hermano. Y dijo el Señor Jesús, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que aquí no estamos a la aventura ni ahí dando golpecitos al aire. No, no, no. Aquí están porque cuando el diablo tira, también tira para arrancar la cabeza, hermano. Y sigue diciendo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros. Oiga, qué cosa más terrible. Hermano, ojalá usted sea de aquellos que luchan y pelean como quien quiere alcanzar la carrera. Cuando alguien, hermano, está decidido y ha puesto su mirada en la meta, no, mire, hermanos, así caigamos, así nos debilitemos, así sentemos que ya no podemos, pues, hermano, aunque sea gateando y arañando, vamos a llegar, pero queremos llegar al final. Vamos a hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, que dice, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Vamos a hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se siente débil, hermano, vaya al almacén de Dios, hombre, ahí tienen de todo. Tiene sed, clame al Señor. Se siente débil, invoque su nombre, pero lleguemos al final. No se quede a medias. luchas. No deje que el diablo, hermanos, le estorbe su carrera. Por eso el apóstol Pablo dice un día: despojaos de todo peso de pecado que os asedia. ¿Para qué? Para que podáis correr libremente. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos por delante. Despójese de todo aquello. El problema, hermanos, es que eso, muchos no tienen definido hacia dónde van. Pero bueno, regresemos al tema entonces, el tribunal de Cristo. El Señor allí va a repartir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué va a repartir ahí? A ver, dígalo fuerte, ¿qué va a repartir ahí? ¿Cómo? Premios. Sí, ahí usaron otra expresión. Galardones. El Señor Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Oiga, y vuelve a usar ese término: para recompensar a cada uno según sean sus obras. Mi querido hermano, si dar un vaso de agua a alguien que es profeta, Dios no lo deja sin paga. Ya se imagina que usted esté dando su vida, su tiempo y todo lo que usted es para la gloria de Dios. Mi querido hermano, hay coronas. ¿Sabe usted? Hay coronas. Ya lo va a ver. Yo no sé si usted desea alguna corona, pero mire, yo después de entender esta enseñanza, digo: Señor, yo quiero correr la buena carrera. Y ahora con mayor razón. Hay coronas. ¿Sabe que hay coronas a la fidelidad? Hay coronas de la vida. Hay coronas de gloria. Hay coronas de ¿qué más? Hermano, Dios va a repartir coronas. ¿Está usted luchando para alcanzar? Vamos a ver. Es interesante. Por eso les decía: ojalá el tiempo me alcance. Vamos a la primera corona. ¿Qué le parece? A ver si usted aspira a esta. Nos vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice así: y también, léalo conmigo fuertemente, y también el que lucha como atleta no es que coronado, sino lucha, ¿cómo? Óigame, a esto yo le voy a llamar la corona de la legitimidad. Muchos pueden estar corriendo, hermanos, pero no están corriendo legítimamente. ¿Y qué quiere decir correr legítimamente? La palabra legítimo viene de legal, y legal viene de ley. Y ley son los estatutos, preceptos y mandamientos que Dios establece para que uno no se salga ni a derecha ni a izquierda de estos mandamientos que Él nos pone. Cuando usted, hermano, lleva una carrera, lleva un evangelio a su estilo, a su manera, a su forma de ser, según como usted lo cree, y no como dice las Sagradas Escrituras, quizás usted esté corriendo, pero no lo está haciendo ¿cómo? Legítimamente. Para que usted sea coronado, usted tiene que correr legítimamente, no de acuerdo a sus caprichos. No de, bueno, pues yo no creo que sea tanto así. Es que yo siento que los hermanos son un poco legalistas. No, yo creo que es pura ley. Usted puede decir lo que quiera, pero el que pone las reglas de esta carrera, ¿quién es? El que pone las reglas de esta carrera es Dios. Todo deporte tiene sus reglas. Todo deporte tiene sus reglas. Toda competencia tiene sus reglas. Y esta carrera, para alcanzar la corona, también tiene sus reglas. Y las reglas están aquí. Así que usted no puede correr como a usted se le antoja. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Bueno, pues si quieren en la iglesia que me acepten así como soy. Pues mire, aquí lo podemos aguantar. Aquí lo podemos tolerar. Pero no le garantizo que entre al reino de los cielos, ni mucho menos que reciba una corona. La corona de la legitimidad es que usted está corriendo la carrera de la salvación, pero como dicen las Escrituras. El Señor Jesucristo me fascina cuando Él dice: y el Hijo del Hombre va conforme está escrito de Él. Quiere decir que el Señor no se quería salir para nada. Si la palabra decía esto, eso ya hacía. Si la palabra dice esto, eso va a ser. Eso es correr legítimamente. Cada uno de ustedes tiene su libre albedrío. Y si ustedes quieren, respetan lo que dice aquí. Y si no, pues también. Usted puede hacer lo que usted le arronca su gana. Pero el asunto es lo que dice Pablo aquí. Dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha. Ahí está la condición. O sea, usted puede correr. En una competencia usted puede meterse como quiera y hacer lo que quiera. Pero es descalificado. Muchos atletas en una competencia pueden ser descalificados porque hicieron trampa. ¿Sabe que en el mundo de la competencia son bien estrictos? Hacen análisis de orina, hacen análisis de sangre para ver si no se han dopado. Ese es el término que usan, el dopaje. Y el dopaje es si se inyectaron alguna droga para tener más fuerza y más capacidad y entonces superar a todo lo demás. A eso se le llama hacer ¿qué? Es hacer trampa. ¿Y qué tal que alguien va corriendo y por ahí él conoce un su extravío? Y dice: me voy a meter en este extravío y corro y sale adelante de todos los demás. Él lo puede hacer, pero ¿qué va a pasar? Descalificado. Hermano, muchos de ustedes pueden correr como su santa gana le ronque. Pero lamento decirle que los que lleguen al final serán premiados si corrieron ¿cómo? Legítimamente. Como dice la palabra de Dios. La primer corona, la corona de la legitimidad. Si usted corre legítimamente, si hace las cosas conforme las sagradas escrituras, hermano, gloria a Dios. Usted y yo vamos por el camino correcto. Segunda corona. Conozcamos la segunda. ¿Cuál es? Segunda Timoteo, ahí adelantito, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Y dice así, verso 7. He peleado. ¿Qué cosa? La buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera. ¿Qué más? He guardado la fe. ¿Y qué dice? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, ¿qué? Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quiénes? A todos los que aman su venida. Les decía al principio, todo creyente fiel debe tener presente el retorno del Señor como una motivación en su carrera. ¿Cuál es la segunda corona? ¿La corona de qué? De justicia. Óigame, hermano, ¿cuántos quieren la corona de justicia? Yo me apunto, yo, Señor, yo la quiero. Ok, pero ¿qué dice el verso 7? Óigame este gigante de la fe lo que había hecho. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. Hermano, deténgase un momentito ahí, pero no vaya tan rápido. Uno, he peleado la buena batalla. Sabe que hay muchos hermanos que caen derrotados en sus batallas espirituales. No es solo de estar permaneciendo en la iglesia. Yo le quiero decir, hermanos, permanecer en esta organización eclesiástica es relativamente fácil, pero permanecer en la iglesia de Jesucristo es otra historia. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. ¿Cuántos fracasan día a día en sus batallas espirituales? Mienten, la ira les arrebata la paz, la ambición por el dinero los hace perder la tranquilidad. Esa malicia que invade su mente lo lleva a buscar cosas incorrectas e inadecuadas, pornografías, cosas que no deberían de ver ni tampoco anhelar. ¿Cuántas cosas hace usted, hermano, que el Espíritu Santo le da testimonio que no son buenas y sin embargo las hace? ¿Qué batalla está librando? Si la batalla es resistir al diablo, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Resistid al diablo ¿y qué? Y de vosotros huirá. Pero cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, usted cae derrotado. Me pregunto, ¿qué batalla está librando? ¿Cuál es la batalla que usted libra? ¿Está alcanzando victoria o todos los días es un fracaso tras fracaso? He peleado, ¿qué? La buena batalla. Y cuando dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, es porque me he enfrentado a esos demonios que persiguen mi alma. Es que me he enfrentado a ese carácter perverso y mundano que yo tengo. Es que me he enfrentado a las malicias que el diablo ha metido en mi mente para tratar de pervertir mi paz. Celos, amargos, contiendas, amarguras, disensiones, envidias, celos, mentiras, murmuraciones, críticas, censuras. Todo eso, hermanos, usted se siente en la tentación día tras día de hacerlo o no hacerlo. Todo pecado, antes de caer en él, tiene una lucha previa. Todo pecado. Si usted es un hijo de Dios, o si usted es un creyente, todo pecado tiene una lucha previa. El asunto es, o cae en ella, o lo logra resistir. Y dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Dos, ¿cuál es la segunda? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? He acabado la carrera. Hermano, no es de aquellos que se quedan a medias. No es de aquellos que comienzan algo y lo dejan a medias. No, no, no. El apóstol Pablo, hermanos, decidió seguir a Cristo. Y por eso decía él, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No, aquel apóstol, hermanos, imagínense que en Listra lo mataron a pedradas por predicar el evangelio. Y se lo jalaron a la ciudad contigua. Lo fueron a dejar a la frontera entre las dos ciudades. Creo que es la ciudad de Derbe. Pero de ahí se lo jalaron, sanó allí y allá va de nuevo este hombre a Listra otra vez, hermano. No dejaba nada a medias. Era un hombre incansable. Si Pablo hubiera podido, viene al nuevo mundo. Solo porque el Espíritu Santo lo estorbó. Solo porque el Espíritu Santo lo estorbaba. Lo tuvo que meter a la cárcel el Señor para detenerlo, hombre. ¿Y qué dijo aquel apóstol? Yo estaré preso, pero la palabra no, decía. Y ahí escribía, y allá mandaba cartas, y escribía y mandaba cartas. ¡Qué hombre, por Dios santo! ¿Y cuántos de nosotros llevamos un evangelio mediocre? Hundidos en nuestras malicias, hundidos en nuestros problemas, hundidos en nuestras enfermedades, hundidos en nuestras cositas. Por eso tenemos un evangelio raquítico y llevamos una carrera mediocre. Que su carrera no quede a medias, hermano. El destino que tenemos es preciosísimo. Hermano, usted no tiene idea de cuál es el final de la carrera de un creyente. Para mí me emociona muchísimo cuando yo veo descansar y llegar al final de sus días a un hermano que ha sido fiel y ha guardado y ha peleado y ha permanecido fiel hasta el último día. Digo, Señor, hay un santo más que llena los cielos. Pero aquellos que comienzan carreras espirituales, pero se debilitan y fracasan, digo, ¿qué pasó? Primero, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Dos, he acabado la carrera. Llegué hasta el final, no me quedé a medias. Y tres, ¿cómo dice? He guardado, ¿qué? La fe. Hay muchas maneras de arrebatar la fe. Hay muchas formas, hermanos, de arrebatar la fe de un creyente. Muchas maneras. Hay muchos que comienzan en actitudes muy sólidas en sus trabajos, pero al rato, al tiempo, terminan fracasando y terminan siendo tragados por el sistema. ¿Dónde está su fe? Dime, ¿dónde está la fe de muchos? Hay algunos que comienzan con mucho celo, pero son como la iglesia de Éfeso. Comenzó a un nivel tan hermoso y van decadencia, decadencia, decadencia. Aquellos principios tan puros, tan nobles, tan preciosos, ahora ni sombra de ellos. Muchos jóvenes comienzan con un espíritu y un ánimo muy hermoso, pero al cabo de cierto tiempo comienzan a hacer cosas bajo de agua y comienzan a hacer y a tomar decisiones equivocadas. No dejes que nadie te desvíe de tu carrera. Guarda la fe. Guardar la fe es que tu vida esté enmarcada en los principios de Cristo. ¿Me entiendes? Cuando uno termina haciendo las cosas no como a Dios le agradan, pues estás perdiendo la fe. Yo hago lo que hago porque creo en Cristo. Yo hago lo que hago porque confío que las palabras que contiene este sagrado libro es la verdad. Hermano, después de guardar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, entonces podemos decir, siga leyendo, ahora sí, a ver cuántos van a alcanzar esa corona. A ver cómo dice, verso 8, por lo demás me está guardada, oiga qué convicción la de este apóstol, por lo demás me está, ¿qué? Guardada la corona, ¿de qué? De justicia, la cual, óigame, pero oiga qué convicción, hermano, me está guardada la corona, la cual que me dará, ¿quién, hermano? Oiga, ¿quién es el que va a coronar? ¿Qué tal? Me voy a sacar un nombre así de la cabeza. Pedro, van a decir, aquí estoy, Señor. Bien, buen siervo fiel. Y el ras le va a poner, tú mereces la corona de justicia. ¿Cómo cree que nos vamos a sentir, hermano? No me va a decir orgulloso, porque allá no va a haber orgullo. Eso. Me voy a sentir feliz. Me voy a sentir, hermano, que yo no sé qué va a pasar ese día. Pero ¿sabe qué? Al final de todo, dice que uno pondrá sus coronas a los pies del Señor, porque el único que merece la honra, la gloria y la alabanza es mi Cristo. Porque si yo llego al final de mi carrera y alcanzo esa corona, lo hice por el poder de Cristo. Pero sigamos viendo, sigamos leyendo. Esta es la segunda corona. Vamos con la tercera. Santiago capítulo 1. Esta es la tercera corona. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Lea conmigo, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué? La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ponga atención a esta corona. Hermano, la corona de la vida dice que Dios se la va a dar ¿a quiénes? A los que soportan la tentación. Y yo le voy a decir, hermanos, que en una tentación, cualquiera que sea, en una tentación lo que se pone a prueba es el amor. Cuando uno ama, hermano, pueden aparecer muchas provocaciones y tentaciones. Pero si en uno hay un amor sólido y estable, hermano, no hay problema. Quizás sentirá que lo mueve aquel viento fuerte de la prueba, pero mi querido hermano, no lo va a hacer mover para decidir. Tal vez siente la investida, siente el calor, siente la fuerza del diablo, pero mayor es el amor a Dios que la tentación. Hermano, la corona de la vida depende del amor que yo le tenga a Dios. Entre más grande es mi amor a Dios, más fuerte será mi fuerza para resistir la tentación. Léalo de nuevo bajo este concepto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. Hermano, en toda prueba lo que está en juego es el amor. Si alguien cae en una prueba, sencillamente lo que demuestra con esto es que su amor a Dios no tiene los suficientes quilates o fuerza como para poder resistir el ser conquistado por el diablo. En este mundo solo hay dos poderes: el poder espiritual de Dios y el poder espiritual de Satanás. Si nosotros amamos a Dios, nuestro corazón se inclina en favor de Él. Si nosotros no amamos a Dios, o nuestro amor a Él es muy débil, fácilmente nos podemos hacer hacia el otro lado. Y qué hermoso. Lo que está en prueba aquí es la corona de la vida. ¿Qué le parece, hermano? La corona de la vida. Bueno, ¿usted quiere la corona de la vida? Entonces sea fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Así dijo el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es que a lo largo de nuestro camino hay demasiadas tentaciones, muchas pruebas. Pero dice que el que lo resiste alcanza la coronación de la vida. La cuarta corona, váyase ahí adelantito. Primera de Pedro capítulo 5. Amén. Ahora oiga, esta corona, así le llama Dios, la corona de la gloria. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué dice? Vosotros recibiréis, ¿qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Ahora, ¿quiénes reciben esta corona? Vámonos un poquito arribita, versículo 2. Esto va dirigido a todos mis queridos hermanos líderes que yo tengo ahorita acá. Esta es una corona que tiene un destino muy particular. Dice el versículo 2, léalo, ¿cómo dice? Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro, ¿qué dice? ¿Por qué no dijo los que están bajo vuestro mando? Sino que dice que están bajo vuestro cuidado. Ah, son dos cosas muy diferentes: que yo me dé o que a mí me obedezcan por imposición, y otra cosa muy distinta, que lo hagan por sujeción espiritual. El señorío es fácil cuando imponemos, amenazamos, pero cuando uno es capaz de ministrar obediencia sin imposición, allí hay ministración. Hay algunos hermanos que les fascina estar en una posición relevante y se enseñorean, se sienten más grandes, más altos, más importantes. No, hombre. Y si algún hermano no le reconoce su posición de autoridad, se enojan y no les gusta. Y desde ahí para adelante ya lo llevan mal a ese hermano. Es que este no se me sujeta. Es que este aquí ya lo lleva, hermano. No. Tampoco debemos de ser siervos que servimos al Señor por interés del dinero. Gracias a Dios que aquí ninguno de ustedes recibe salario. Gracias a Dios que ninguno de los pastores, y ahí me incluyo yo también, hermano, ninguno recibimos ni sueldos, ni salarios, ni bonificaciones, ni, ¿cómo le llaman? Ni aguinaldos, ni vacaciones, ni qué, comisiones, que le llaman por comisión de ir a atender. Allá andamos de aquí para allá, de allá para acá, día y noche. Sí, no. Dice que lo hacemos, y de veras lo hacemos por amor. Y hay algunos hermanos que son mero difíciles, hermano. Algunos hermanos que son mero, ¿cómo se le llamaría? Brinconcitos. Hay este hermano que está ahí. Y uno, pues ni modo. Hermano, respéteme, yo soy el pastor, hermano. Qué feo sonó eso, ¿verdad? Imagínense, hermano, que uno tuviera que estar diciéndole a cada hermano: hermano, aquí está el pastor, usted me tiene que respetar. ¡Qué horrible, hombre! No, 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 eso sería casi un enseñoreamiento. No, 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 si alguien me reconoce, bueno, si alguien no lo quiere hacer, total, no ando buscando eso. Ni tampoco buscamos eso. Lo que queremos es servirles por amor. Y lo queremos hacer. Ese teléfono, hermano, no se apaga. Yo digo que se va a arruinar un día porque nunca se apaga. Lo cargo encendido. Y todas las 24 horas del día y los 365 días del año está abierto. Allá algunas veces entra una llamada a las 2 de la mañana y tal vez me he acostado a la 1. Otras veces he entrado 3, 4 de la mañana y me he acostado a las 3 de la mañana. Tal vez uno diría: y este hermano, ¿por qué se le ocurrió llamar ahorita? Pero ¿qué si él está en su cama ya medio muerto y está, necesita a alguien que le ayude? Sí, hermano, que Dios le bendiga. Perdóneme, hermano, que lo llame. No tenga pena. Para eso estamos. Para cuidarlos. No para aprovecharnos de ustedes. Ni tampoco para tratar ventajas, sacar ventajas de ustedes. Hermanos, un verdadero siervo de Dios es aquel que da su tiempo, su vida, lo que él es. Dice que vendrá el día en que vendrá el príncipe de los pastores. Y si ustedes, mis queridos diáconos, pastores, colaboradores, subdiáconos, supieron llevar su papel con honestidad y con integridad, dice que recibiremos la corona, ¿de qué? ¿Cuál corona? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que recibirá la corona de gloria. Y cuando habla corona de gloria, habla de un reconocimiento público. Su gloria será exhibida. Pero lo hermoso es que, estando en la condición en que Cristo nos tendrá en esa circunstancia, no habrá ego, no habrá soberbia, no habrá orgullo. ¿Verdad que yo fui el mejor, el Señor? ¿Verdad que yo fui el mejor de los pastores? No, nadie va a andar buscando eso. Yo creo que todos vamos a decir, como todos los discípulos dijeron cuando el Señor Jesucristo preguntó: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué hicieron todos los discípulos? Seré yo, Señor, seré yo. Todos entró en una aflicción. Nadie dijo: de plano es Judas, de plano es ese. No, no, no. Todos se señalaron a sí mismos. Vea qué actitud de humildad más tremendo. Qué actitud de humildad más tremendo. Nadie dijo: ah, de plano es aquel. Es que ese Pedro es el más brincón. Ese Pedro es el que siempre sale adelante. Ese Pedro. No, no, no. Nadie pensó. Todos dijeron: Señor, seré yo. El día que Dios corone a sus siervos, serán tan mansos y humildes que nadie se sentirá merecedor de esa gloria, sino que vamos a tener que decir: Señor, esto no me pertenece, esto te pertenece a ti. ¿Me entiende, hermano? Cristo, el tribunal de Cristo, hermanos, vendrá ese día glorioso en el cual Dios recompensará. Pero no, Él no va a agarrar las coronas y va a decir: bueno, aquí van, agárrenlas pues. ¿Cuántos quieren coronas de vida, coronas de gloria, coronas? ¿Así va a ser? No, no, hermano. ¿Qué corona considera usted ser merecedor? ¿Cómo está corriendo usted en esta carrera de la vida eterna? ¿Con indolencia? ¿Con pesadez? ¿Con dejadez? ¿Cómo corre su carrera? Usted lo sabe mejor que nadie. Usted sabe perfectamente, hermano. Y volvamos de nuevo ahí a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Léalo conmigo una vez más. Todo aquel que lucha, ¿qué? De todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿una qué? Hermano, ¿está usted peleando la buena batalla? ¿Está usted fracasando en su carrera? ¿Se siente débil? ¿Siente que ya no puede? Quizás hay algunos que están pensando en tirar la toalla, en decir: Señor, ya no puedo, ya no puedo. Quizás se sienten débiles, ya no soportan la tentación, sienten que ya no pueden, las fuerzas les faltan, el ánimo se le acaba. Así me dijo un día un hermano: hermano Saúl, siento que me muero, ya no tengo fuerzas para seguir. Recuerdo que le pregunté: bueno, y si usted ya no sigue, ¿a dónde va a ir? ¿Va a regresar a la pocilga de donde estuvo? ¿Va a regresar al charco de lodo de donde Cristo lo sacó? ¿Va a regresar a las cantinas de donde lo sacaban? ¿Va a regresar a las drogas de donde el diablo lo tenía prisionero? ¿Va a regresar a la prostitución y a la depravación moral de donde Dios lo sacó? ¿No crea usted que alguien puede decir: ya no sigo el camino y va a seguir llevando una vida moral, una vida ética? No, 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 hermano. El que deja este camino, dice la palabra de Dios, que siete espíritus peores regresan a él. Y el postrer estado, ¿cómo dice? Viene a ser peor que el primero. Así que si antes lo poseyeron 3-4 espíritus inmundos, el diablo se va a asegurar de no volverlo a soltar y le va a meter 7 peores. Hermano, no baje la guardia. Ustedes, los de doblado ánimo, afirmen el corazón. Aquellos que tienen los brazos caídos, levántenlos. Los que tengan las rodillas debilitadas, afírmenlas. Hermano, vale la pena pelear la buena batalla. Mi querido hermano, no mire para atrás y tampoco mire a los lados. El riesgo es demasiado grande. No vale la pena nada lo que hay en este mundo comparado con la gloria venidera. Muchas cosas puede ofrecer este mundo y muchas cosas el diablo le puede ofrecer, pero ninguna de ellas, ni siquiera atisba a lo lejos, compararse con la gloria que nos espera. Esta vida que llevamos es un pequeño periodo. ¿Cuántos años? Es poco tiempo. Y lo que Dios nos está ofreciendo es la eternidad. Hermano, no baje la guardia. Amén. Cristo nos está esperando en el tribunal de Él, en el tribunal de Cristo, y tiene coronas. El apóstol Pablo dice: y yo estoy seguro que Él está guardando, ¿qué cosa? Así dice: mi corona, la cual me dará, ¿quién? El juez justo, Dios. Así que, hermano, no hay tiempo para ver para atrás, no hay tiempo para ver para otro lado. el tiempo se acerca. Y el Señor vendrá cuando menos usted lo espere. Ahí en el libro de Romanos, ahí atrasito y con esto concluyo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Y dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Léalo, ¿cómo dice? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Léalo de nuevo. ¿Cómo dice el verso 12? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, no juzgue a su hermano que tiene a la par. No juzgue a su hermano que tiene atrás. Hay algunos que tienden a ser demasiado juzgones y están poniendo el dedo. Sí, miren la hermana, miren el hermano, miren ese dedito, es tremendo. Y andan señalando a cuanto pueden. Una persona me dijo hace poco: fíjese, hermano, que yo iba con mis hijos y de repente vieron un rótulo que decía una película de niños. Y entonces, ¿será que yo puedo entrar? ¿Cómo? ¿Sí puedo entrar a ver la película? Pues mire, hermana, a estas alturas, pues qué triste que me pregunten algo así. Pero es que fíjese que los niños me dicen de que ellos, los hijos de un diácono, le han contado que han entrado a ver película. Ah, sí. ¿Y desde cuándo yo tomo decisiones en función de los errores de mi prójimo? Usted vea a Jesús. ¿Me entiende, hermano? Si Jesús lo hizo, yo lo hago. Si Jesús no lo hizo, yo no lo hago. Punto. Recuerdo cuando antes, imagínese, antes de entrar a que iniciáramos esta obra, yo nunca pude entrar a una sala de cine, porque resonaba en mi mente este versículo: no te sentarás en silla de escarnecedores. Así, antes de que existiera Ágape, hermano, antes de que esta iglesia se formara, ya con estos principios, yo decía, una vez creo que entré. ¿Y qué fue lo que fui a ver ahí? Hombres y mujeres haciendo lo que querían, pegándose a las grandes maltratadas y diciendo cosas, y cuando aparecía algo que no le gustaba, era un relajo, me salí. Y recuerdo que esa vez cuando entré así viendo para abajo y le decía: Señor, no vayas a venir hoy, no vayas a venir hoy. Así, a una sala de cine, hermano. Y a media película me salí, no aguanté. Y eso que no había ágape ni nada de eso, eran principios en mi corazón. Hermano, no juzgue al que tiene a la par, ni adelante ni atrás. Corra su carrera. Cerciórese que su carrera está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si su hermano que lleva a la par está fallando o no está haciendo lo que conviene, lo más que puede hacer es, en lugar de juzgarlo, decirle: mire, hermano, yo pienso que lo que usted hace no está bien. Qué bueno sería que le pida a Dios que le ayude. Eso es ayudar. Pero cuando usted juzga, se convierte en juez. Y cuando usted se convierte en juez, condena. Y Dios no nos ha mandado a juzgar ni a condenar. El mismo Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino ¿a qué dijo? A salvarlo. Así que, hermano, córtese mejor ese dedo juzgón. No, hombre, en lugar de andar buscando ahí a quien señala, mejor párese a un espejo, y al que ve ahí frente a ese espejo, a ese dele. Y dele duro ahí sí júzguelo, censúrelo, critíquelo y maltrátelo si quiere. Pero solo al que está en ese espejo. Pero de ahí para adelante, ¿quién eres tú para que juzgues al siervo ajeno? Para su señor está de pie o para su señor cae. Corra su carrera. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y Dios les bendiga.